Sandra, si me permite, tengo en línea al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y voy con usted, lo prometo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estaba en Consejo de Ministros, pero aquí lo tenemos. Muy buenas noches y arranco por preguntarle por su balance de este primer día en transporte de carga en los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula, Santander. Finalmente pasaron los 10 camiones. ¿Cuál es la expectativa de su cartera?
Bueno, Diana, en primer lugar, me excusan la hora, pero pues Consejo de Ministros pues era prioridad y no pudimos atenderla con el ministro Maña, como era nuestro propósito esta noche, que me pide, por cierto, excusarlo ante sus oyentes y ante usted, Diana. Pues hoy pasaron 15 camiones en total, 8 venezolanos y 7 colombianos, y fluyó muy bien, aunque la jornada empezó un poco tarde. Sin embargo, pues las cosas salieron muy bien. Afortunadamente, pues la movilización funcionó perfectamente, los protocolos, el trabajo que hicieron los dos países, sus autoridades de transporte, comercio exterior, de migración, de la aduana, de la DIAN, fue un trabajo maravilloso. La verdad es que llevamos varios días en todos los temas de revisión de los puentes, del paso peatonal, de aprobación en conjunto de los protocolos. Hubo un trabajo muy integrado, no solo de los dos países, sino de todas las autoridades involucradas para que el paso de los camiones funcionara adecuadamente.
Ministro, ¿qué esperan y cuándo esperan movilizar en términos de carga cuando los tres puentes estén activos por completo? ¿Tiene un estimado?
No, bueno, el comentario que hace Diana. Nosotros tenemos 5 puentes fronterizos, uno de ellos en Arauca. Ese puente funcionó para peatones, pero no para carga. Tiene algunas debilidades estructurales que ya tienen del INVIAS recursos para adecuarlo. En los otros 4 puentes, 2 operaron hoy para, pues obviamente, para personas. Y para camiones, el puente Simón Bolívar, que funcionó perfectamente, fue un paso compartido entre personas y camiones de carga. Los camiones de carga, uno iba y el otro iba de un lado al otro, de manera que pasaban pues regulados, además con los pesos verificados y con el cumplimiento de todos los requisitos. 2 puentes más. Uno que está, que es el famoso puente de Tienditas. Ese puente no se habilitó por razón de que el gobierno venezolano solicitó un tiempo para hacerle algunas verificaciones y adecuaciones a la salida del puente. En este sentido, hoy el gobierno colombiano le ofreció al gobierno venezolano su colaboración con los equipos y con el personal del INVIAS para que ese proceso, que se tomaría 3 meses, se pueda reducir. Y el otro puente, en Puerto, me falló ahorita la memoria.
Pero es que tengo una foto, ministro, del puente Simón Bolívar que tomaba hoy Diego Perdomo, nuestro periodista, que me manda Gustavo Gómez, que tiene prácticamente unos cráteres grandes, digamos. Eso me imagino que tiene unas demoras para reconstruir esa infraestructura.
Sí, todos los puentes que hoy se utilizaron fueron puentes verificados por el INVIAS. Los que tienen algunas...
Sí, más son como fisuras, ¿no? Sí.
Exactamente. Esas fisuras están en proceso de revisión técnica y de reparaciones en lo pertinente. En cuanto hace, las autoridades venezolanas compartieron esa revisión técnica, lo mismo que nosotros, y estamos en el proceso de adecuarlo. Siempre de personas... y que no haya ningún riesgo ni para la carga ni para quienes van en esos vehículos.
Claro. Y ya vamos con el doctor Umaña. Le pregunto concretamente, ¿para cuándo se plantea el paso de particulares y transporte público?
No, ya particulares están pasando. De vehículos particulares, un proceso que tiene que ser, pues obviamente hay algunos protocolos que he definido utilizando las normas que hay, aunque hay un instrumento internacional binacional Colombia-Venezuela que se presentó por parte del canciller, del ministro Umaña como comercio exterior y del Ministerio de Transporte, que tiene que ir al Congreso, pero vamos a utilizar mecanismos que permita el paso de vehículos particulares y el sistema de transporte una iniciativa liderada por nuestro ministro de Comercio, el doctor Umaña, y aprobada por Venezuela, va a buscar priorizar el paso de buses escolares para que los niños pues puedan llegar sin ningún tipo de riesgo.
Sí. Usted tiene muchas áreas a su cargo, por eso lo cojo a preguntas, pero digamos que también en lo aéreo y en lo marítimo, ¿cómo están estos frentes? ¿Cuántos vuelos entre Colombia y Venezuela y la importancia de los puertos?
En el tema de los puertos, en el contacto que hicimos con el Ministerio de Transporte, hay habilitación para que pueda haber transporte fluvial en los puertos venezolanos y por supuesto los colombianos. Y en lo que hace al transporte aéreo, pues tenemos unos temas que definir los dos países en los que acordamos seguir trabajando para que muy pronto podamos establecer la conexión aérea entre Colombia y Venezuela.
Pues son muy buenas noticias las que nos da, pero antes de dejarlo tengo que cogerlo cortico. 17 de agosto en Cartagena usted me dijo que antes del 12 de septiembre tendría decisiones del canal del dique. Mañana 27 será la fecha definitiva en la adjudicación en la cual se sabrá si SACIR se queda o no con la obra. Tenemos decisión, ministro, espero la chiva.
No, Diana, que hay un problema. No es un problema del gobierno, es un problema de una comunidad afrodescendiente que promovió una acción de tutela.
¿Y no se ha fallado?
Uno de los temas increíbles es esa acción de tutela. No, Diana, este es los galimatías jurídicos de nuestro país. Imagínense que la tutela se presentó ante un juez de Cartagena, el juez decretó medida cautelar, luego se declaró incompetente, la mandó a otro juez, en este caso de Sucre. Ese juez dijo que no era competente y generó un conflicto de competencia. Y ese conflicto fue a la Corte Constitucional el viernes pasado, y ahí puede tomar 6 meses con una medida cautelar. Entonces, el tema de la medida decretó la suspensión de la adjudicación hasta que se falle la tutela. Estamos trabajando con las comunidades a ver si encontramos una solución pronta.
Muy triste que esto atrase todo a un proyecto que se requiere tanto.
Y con un gran riesgo, Diana. El riesgo de que si no se toman medidas de mitigación y se controla con los vertimientos de agua y la sedimentación, pues van a correr mucho más riesgo todas esas comunidades y los departamentos que tienen la influencia del río.
Ministro Guillermo Reyes, ministro de Transporte, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Le doy la bienvenida al ministro de Comercio, Industria y Comercio, Germán Umaña. Gracias por estar con nosotros a esta hora, ministro. Un gusto.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué pena con ustedes no haberlos atendido antes, pero como informó el ministro de Transporte, estábamos en Consejo de Ministros.
Los tenían en Consejo de Ministros, pero aquí lo tenemos en buena hora. Su balance sobre el flujo comercial en estos dos países, ¿cuáles son las expectativas? ¿Confía en los 4.500 millones de los que habla la Cámara Colombo-Venezolana? ¿A 2026?
Bueno, no. En primer lugar, pues quiero dejar algunas aclaraciones. Esto no fue un acto simbólico, el de hoy. Este fue un acto real en donde quedaron abiertas las fronteras para el transporte de carga.
Sí.
Lo que hemos hecho en todos estos procesos, pues ya está el tránsito de personas claramente establecido, cada vez mejor el tránsito de estudiantes y ahora el transporte de carga. Falta algunas cosas, que es el tránsito vehicular normal, pero eso tiene que programarse correctamente. Entonces, una primera cosa es que hoy es un acto real que significa hacia el futuro que ya tenemos abiertas las fronteras totales, tanto para Paraguachón-Guarero, como las fronteras marítimas, como la frontera norte de Santander-Táchira. No tiene nada de simbólico, tiene mucho de real, aunque es un símbolo de lo que había pasado. Lo que había ocurrido, y realmente es maravilloso lo que pasó el día de hoy, pero tenemos abiertas las fronteras. Segundo, lo que hemos hablado, bueno, se acuerda que yo era el presidente de la Cámara Colombo-Venezolana antes de ser ministro, entonces me cuesta mucho trabajo cambiar.
Pero es una garantía.
Sí, pero lo que ya como ministro, de acuerdo a los estudios que habíamos hecho y los que tiene el Ministerio de Comercio Exterior, pues la verdad es que esto depende de la recuperación venezolana, la recuperación colombiana, pero de todas formas para este año nosotros claramente hemos establecido, de acuerdo a las estadísticas, que vamos a tener un comercio que llegó a su mínimo nivel en el año 2020, a 220 millones de dólares el comercio legal binacional, para este año vamos a tener ya con la apertura de la frontera una cifra entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Para el año 2023, de acuerdo a la recuperación que estamos viendo por todos los indicadores en Venezuela, especialmente los de energía eléctrica y los de ciertas industrias básicas de ellos, vamos a tener un comercio binacional que podríamos calcular todo en cercano a los 1.800, 2.000 millones de dólares. Y para el final del cuatrenio de nuestro gobierno, estamos pensando que podremos recuperar niveles de 4.000, 3.800, 4.000, 4.200 millones de dólares. Eso es apenas el 60-65% de la mejor época en el 2008. Pero lo que es cierto es que esta recuperación de los dos países, la recuperación de la economía venezolana, que cada día es más clara porque este año va a crecer en el orden del 20%, pues va a significar una posibilidad de complementación industrial y productiva y de servicios muy importante. Finalmente, quería decirte una tercera cosa, me perdona que no la deje preguntar, pero que estaba
diciendo
de algo con ustedes. Mire, lo más importante de esto es que en el muy corto plazo los indicadores sociales, que han sido tan terribles en la diferencia entre la nación y la región, Bogotá y Norte de Santander, Caracas y Táchira, van a cerrarse muy rápidamente los indicadores. Había mucho más pobreza en Norte de Santander, va a disminuir el indicador de pobreza multidimensional, de pobreza absoluta, va a aumentar el ingreso per cápita, va a disminuir el indicador de desempleo y va a mejorar un poco el indicador de informalidad.
¿Por qué?
Porque simplemente esa complementación maravillosa en esos ciudadanos binacionales que nunca debieron estar separados, ya tiene toda la dinámica y ustedes lo pudieron observar en el día de hoy. No solo el paso de mercancías, sino complementación industrial, productiva y de servicios, pero sobre todo complementación social.
Ministro, ¿qué tan sólido está el comercio y la economía del otro lado? Hay una acelerada dolarización, una inflación que ha menguado y una economía que parece estabilizarse, pero el panorama allá para Colombia, para que Colombia aumente sus apuestas en comercio, ¿cómo lo ve usted?
Sí, mire, haga usted, entre el 2015 y el 2020 cayó la economía venezolana en un 75%. Claro, eso contrajo la demanda de Venezuela, pero el año 2021 ya se vio la estabilización, 6% de crecimiento y empieza a darse la estabilización. Indudablemente todas las condiciones de la economía venezolana a partir de las medidas macroeconómicas que tomaron y todas las medidas de estabilización, pues permitieron que la economía este año esté creciendo, como le dije, más o menos en el 20%, pero lo importante es que se recupera la senda de crecimiento de la economía venezolana.
Claro.
Por supuesto, nuestro papel va a ser importantísimo en la recuperación, no solo del comercio, porque eso no es estable si no se desnivelan las balanzas, sino de todo lo que tiene que ver con la recuperación de la estructura productiva venezolana con nuestras materias primas e insumos. Somos parte del proceso de crecimiento de Venezuela para tener esa complementación hacia el desarrollo conjunto y la integración.
Que impacta sobre los ciudadanos también allá. Confianza, recuperación de confianza entre los actores que se requieren para que todo esto se dé. Autoridades administrativas, comerciantes, me imagino que hay una hoja de ruta para trabajar en esa profesionalización nueva y que estaba tan abandonada.
Sí, Diana, mire, usted plantea una cosa muy importante. Es que durante los últimos 7 años realmente hemos venido trabajando, y en esto el papel de los agentes económicos y sociales de las regiones fue fundamental. Usted conoce, por ejemplo, todos los programas de Puentes Ciudadanos, donde están todas las organizaciones sociales. Los programas que tuvimos tanto de las cámaras de los dos países, Cámara Colombo-Venezolana, la Cámara Venezolana-Colombiana, como de todas las cámaras regionales, nunca había estado tan fortalecida esa relación entre los agentes económicos y sociales que se estaban, de los dos países, que se estaban preparando y están preparando. esa confianza, por lo menos en las regiones, la del norte de Santander, Táchira, y en la misma Guajira, se ha fortalecido fundamentalmente más que en el pasado, porque entendieron su condición de ciudadanos binacionales y cómo les habían negado el mínimo derecho de poder operar como ciudadanía binacional. En segundo lugar, desde el punto de vista gubernamental, esa confianza se ha restablecido de manera profunda con el equipo económico, en el caso nuestro, de Venezuela. Y ese equipo económico, los ministros, los viceministros ya han hecho una agenda, una hoja de ruta, hemos hecho una agenda, una hoja de ruta para mirar temas como el acuerdo de alcance parcial número 28, como el tema de la seguridad jurídica, las inversiones, como el tema de la doble tributación. Ya estamos trabajando no solo en la recuperación de la confianza, sino de institucionalizar y dar seguridad jurídica a la relación en el largo plazo.
Ministro Germán Umaña, gracias. Y gracias por estar al frente con su conocimiento, con su seriedad. Lo mismo al ministro Reyes. Nosotros continuamos aquí en Hora 20. Que esto salga bien, que la seguridad no se no ponga el no dinamite lo que se está tratando de recuperar, y que no entren los temas políticos ideológicos. Muy buenas noches. Que descanse.
Sandra, muchas gracias y una feliz noche.
Que usted tenía la palabra y como se nos acaba el tiempo, hágale.
No, Diana, pensando en lo que acaba de decir el ministro, a mí me parece muy importante que el gobierno colombiano tenga claro que su contribución, por supuesto, es decisiva para el proceso de recuperación económica en Venezuela, pero ese proceso de recuperación económica tiene que ir acompañado de un proceso de democratización. Y yo creo que en eso, digamos, Jorge tenía razón cuando decía que esos pequeños detalles de esos encuentros importan, pero adicionalmente yo creo que lo fundamental es que entendamos dos cosas claves en materia de lo que significa ese proceso de democratización en Venezuela. Una, que lo que significa es regresar a las reglas del juego democrático, al Estado de Derecho, y no tumbar un presidente, que era la confusión que tenía el gobierno anterior. Aquí el objetivo no es tumbar a Maduro, el objetivo tiene que ser que en Venezuela las reglas del juego democrático, la división de poderes, el Estado de Derecho, vuelva a operar como operaba en el pasado. Y si eso quiere decir que en un proceso electoral limpio, vigilado internacionalmente, etcétera, etcétera, vuelve a ganar el chavismo, pues digamos, parte de lo que implica el proceso de democratización seguramente tiene que ver con el hecho de aceptar que el chavismo es una fuerza política en Venezuela que llegó para quedarse y que el objetivo no puede ser eliminarla. El juego tiene que ser un juego tremendamente cuidadoso, tremendamente equilibrado, pero yo creo que los primeros pasos ya los está dando con certeza el gobierno Petro, que ha entendido que el primer paso para que el gobierno venezolano empiece a caminar en esa dirección es justamente acercarlo a la comunidad de naciones. El aislamiento no funciona como una política de contribución de la comunidad internacional a ayudar a esa transformación de las reglas del juego en Venezuela. Entre más incorporado esté Venezuela a la comunidad de naciones a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la OEA, de la CAN y de cualquier otro organismo que se nos ocurra, entre más incorporado esté, más capacidad de acompañamiento va a tener no solamente Colombia, sino todos los países vecinos para ayudar a resolver ese problema. Porque lo que sí no hay que olvidar, y con esto termino, es que el problema de la migración, que es el que más nos afecta a nosotros directamente, es un problema que no se va a desaparecer si no hay un proceso de transformación económico, político, democrático en Venezuela.
Jorge, su conclusión.
No, de acuerdo. Pero además también considero que es importante resolver el problema colombiano. Diana, si al lado nosotros tuviéramos a Suiza, estamos a la expectativa de la paz total. ¿Qué significa recuperar los territorios PDL? ¿Qué significa estrategia de seguridad? ¿Qué significa la paz total? Yo lo preguntaba más temprano y es, hablan del tren de Aragua, eso es un grupo colombiano, venezolano, entra en la ley de sometimiento, deciden controlar Bogotá. Entonces creo que hay como unas, a mí me preocupa mucho el tema como de la idealización, lo que acaba de decir el ministro, como de vamos a hacer y vamos a hacer, me gustaría que se acotaran y dijeran ELN, sometimiento, cumplimiento con el tema del acuerdo. Pero ellos van por todo y eso preocupa mucho en términos de frontera. La verdad que sí.
María Luisa y embajador.
Yo difiero un poco del planteamiento que ha hecho Jorge sobre... Es una descortesía hacia el presidente Petro. Yo no me imagino al presidente Petro en la mañana de hoy repartiendo flores blancas. Eso se supone que es alguna funcionaria de protocolo allí que se le ocurrió ese hecho. Yo creo que hay otro evento más importante que las flores blancas, y es que él estaba solo en la frontera. Eso tiene más contenido político que las flores. En segundo lugar, creo que en algo que sí tenía razón Jorge, es en el realismo que impera en la que marca las relaciones entre los dos países, que eso hace difícil. La comisión era, por cierto, comisiones las militares, pero el realismo que marca las relaciones. Yo que he estado dentro de los dos países y conozco mucho las resistencias y las reservas que hay a ambos lados. Hay una cosa en la Cancillería que se dice en una cuando se discute una agenda, el punto del puente, no, ese punto es de los venezolanos, no, ese punto es de los colombianos. Así se discute muchas veces en la Cancillería. Y otro asunto que creo que hay que revisar un poco es eso de que los delincuentes controlan la frontera, controlan las tochas. Yo contaba ayer en el evento donde estaba que tengo 40 años más o menos, 30 años visitando la frontera. En este momento estoy aquí en el Táchira visitando la frontera una vez al mes, dos veces, tres veces. Jamás he oído un disparo en la frontera. Es decir, que la frecuencia no es tan alta como se dice.
Bueno, ha tenido usted suerte, embajador. Nuestros periodistas no han tenido su suerte. Hemos vivido otras realidades, pero...
Son objetivos de la, pero decir que la delincuencia controla, porque de allí a construir o a diseñar o a crear, como se ha creado, una imagen negativa de la frontera, no es sin un paso.
Entonces, sí, lo que pasa es que me preocupa que de la sí. Negación de una realidad que está bien, que está probada objetivamente en cifras por organizaciones como las que dirige Jorge Mantilla, como las que dirigen muchísimos en este país, por las mismas Naciones Unidas, pues usted ha visto algo que los demás no han visto. En buena hora, para usted, con todo el respeto, pero lo que consideraría es que uno de los grandes desafíos es que lo que vimos, que lo que tenemos que reconstruir, que lo que tenemos que atender, lo tenemos que reconocer, o si no, no lo vamos a poder arreglar.
Pues yo creo que sí hay un error revisor. Revise las estadísticas de Colombia sobre los delitos, los crímenes del año pasado. En Bogotá 22.000, y el que lugar ocupó el norte de Santander, igual en el Táchira. Entonces no son los niveles, hay obvio que hay delincuencia, obvio que hay subversivos, obvio que hay diferentes, 12 grupos se han ubicado allí. Pero no es el nivel, y usted le pregunta a los habitantes de la frontera, y lo que necesitan es trabajo, es luz, es agua. Es la preocupación mayor, no la inseguridad, aunque sí hay inseguridad, insisto en la inseguridad. Ese disparo que tengo en la cabeza es muestra de esa inseguridad aquí en el Táchira. Entonces, pero lo que digo es que de eso, a construir una imagen, fíjense ustedes, ¿cuántos empresarios europeos hay en la frontera? Ninguno. ¿Quién va a venir a invertir en un sitio donde la vida corre peligro, donde los negocios corren peligro? Y repito, no es que no haya, es que se exageran. Eso por un lado. Por otro lado, quería comentar sobre las soluciones a la frontera, que sí hubo una época...
Embajador, me da una pena, pero es que ya se nos acabó el tiempo en el programa, lo quiero invitar a escucharlo muchísimas veces por esa visión que tiene distinta, y tengo un minuto para María Luisa, que falta por intervenir.
Quería hablar de los gobernadores de frontera que se constituyeron y las asambleas regionales fronterizas, que fue una solución de frontera y funcionó.
María Isabel. No la estamos escuchando.
Para que la relación binacional funcione hay que crear un tejido de intereses comunes. Y en toda relación hay una agenda constructiva y una agenda conflictiva. Más en la relación con Venezuela, porque estamos tan dependientes en uno o el uno del otro en muchos sentidos. Entre los temas de una agenda constructiva está el comercio, sin duda. Ha sido por excelencia un tema que une. Acuérdense cómo era en los años 60 el problema limítrofe. Ese problema se vino a resolver, no el desacuerdo limítrofe, pero sí se vino a resolver la pugnacidad respecto a ese tema mediante el comercio. ¿Qué otros temas son de acercamiento? La integración fronteriza, como la mencionaba Pavel. Pavel es un hombre de frontera y puede contribuir mucho con sus ideas a este tipo de integración. Y entre la agenda conflictiva, pues obviamente está la lucha contra la guerrilla, contra el narcotráfico y todos los problemas de conflictividad que existen en esa zona, como existen también en otras zonas de Colombia. De manera que los retos son muy grandes. Y insisto, quiero terminar diciendo que el comercio une. El comercio tiende a crear lazos fuertes, aunque...
Gracias a ustedes. Gracias y una feliz noche. Thank you.